¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Hoy viernes, y por ende hoy que tengan un buen viernes. Esto es Mil Voces, el Mil Voces número 151. Estamos de resaca y por ende solamente estoy yo de pie, después de la gran fiesta que sucedió en el Mil Voces número 150. ¿No lo escucharon? Vayan a www.radiomundoreal.fm y escúchenlo, porque es espectacular. Ah, mentira, es un programa, pero con más voces. Esta vez estoy solamente yo, Leonardo Mattioli, tenemos a David en los controles, y lo que viene es el desarrollo de Mil Voces. Bueno, arrancamos con los titulares, ¿les parece? Arrancar por otro lado sería un despropósito, ¿no? El primero se llama, dice así, opciones de hierro. Yoyani Guzmán, de Ecuador, habla sobre la minería. Bueno, minería o emigración. Es una nota bien calentita que nos acaban de mandar nuestro compañero Nacho Sirio, que anduvo por allá, anduvo con David, el operador, estuvieron en Ecuador, en la zona montañosa. Bueno, mirando lo que hace la minería, ¿no? El impacto brutal que tiene la minería. Después nos vamos a Brasil. Mucho veneno. Brasil, datos oficiales revelan riesgos para la salud humana por uso de agrotóxicos. Y estaremos también en Perú, donde, bueno, vamos a estar hablando también de industrias extractivas, donde hay campesinos indígenas. Los campesinos indígenas hacen retroceder las industrias extractivas. Hubo 5 muertos hace poquito en Perú. Está bien, bien caliente la zona. Y después nos vamos a Honduras. Una forma de ser. Reprimieron movilización por los 2 años del golpe de Honduras. Ahí vamos a estar compartiendo una producción de Aler. Que está bastante completita. Si les parece, arrancamos con el programa del día de hoy. Y arrancamos con música.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes,
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores, no se puede comprar mi alegría.
Comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. Oye,
vamos caminando, aquí se respira lucha.
Arrancamos bien arriba, arrancamos con América Latina de Calle 13. Esto está en su último disco. Vamos entonces con la primer noticia del día de hoy. Nos vamos a Ecuador, allá arriba a la cima, donde dice Choyani Guzmán, minería o emigración. Todos los pasos que hemos dado ha sido con el apoyo de todas las comunidades, aclara previamente a relatar la larga lucha de las poblaciones vecinas a Cuenca, en el austro sur ecuatoriano, como la suya, Victoria del Portete, en defensa del agua, Giovanni Guzmán. Ha iniciado su jornada antes de la salida del sol, recorre las parroquias y caseríos recolectando la leche, que dada la alta calidad de los pastos de altura, producto del agua abundante que hay ahí, es muy demandada y representa uno de los principales rubros productivos de esta región. Sin embargo, aunque el tiempo apremia, hace un alto en el camino para referirse a los episodios que lo han colocado en primera línea en la lucha contra la concesión minera en el páramo de Quimsococha. Le duele más que todo el manto de silencio que la estructura mediática hegemónica en Ecuador ha tenido sobre la problemática que sufren en especial las provincias con mayor potencial minero, ubicadas en el corredor sur del país. Muestra de ello son las ingentes obras de infraestructura que se suceden, carreteras, vías, férreas y, bueno, etcétera, ¿no?, entre otros. Esto debería compartirse con todo el país, dispara y se lamenta, de que en Quito nada se habla sobre todo esto, cuando la lucha nuestra ha sido por algo que nos pertenece a todos los ecuatorianos. Giovanni como otros tantos de todo Ecuador, conoce lo que significa la migración económica. Y por ende, sabe que las grandes ciudades de los países ricos valoran el agua. No se explica entonces que esta riqueza natural de su región quiera ser trocada por concesiones mineras que, para colmo, arrojarán escuálidas regalías al Estado. Esta zona produce 250.000 litros de leche diarios, de lo cual vimos miles de personas de la producción y de la, bueno, comercialización de esta. Es una locura que quieran instalarse una minería acá. Solo nos queda hacer la maleta y largarnos a otro lado. Yo ya no quiero volver. Sé bien lo que son las contaminaciones en las otras ciudades, en otros países, dice Giovanni. Si les parece, entonces vamos a escuchar el siguiente audio, que es, bueno, Giovanni hablando por sí mismo, no interpretado por mí. Y después David nos va a estar relatando un poco de qué estuvieron haciendo allá en las cimas de Ecuador.
Bueno, pues a inicios de los problemas suscitados por la presencia de esta concesión minera de Ayangola aquí en Victoria de Portete, en las nacientes de las aguas, pues hubo un problema, pues surgió el problema directamente de los pobladores contra la junta parroquial, contra las autoridades principales que estaban manejando la parroquia en ese tiempo, en donde prácticamente fueron desalojadas. Esa junta fue desalojada, no, al momento que fue desalojada cogieron nombres y empezó prácticamente las demandas penales, coprotagonizadas con el auspicio de esta compañía, no. Entonces esa ya fue una amenaza que ya pasamos, no. Sí, nos defendimos, pasó el juicio, nos defendimos y salimos libres, pero con la ayuda de toda la colectividad. No es que a lo mejor fuimos los 18 o 19 que estábamos ahí y los abogados nada más, fue con el apoyo de toda la gente. Esto quiero que quede claro, no, todos los pasos que hemos caminado, la lucha que hemos venido dando, ha sido justamente con el apoyo de todas las comunidades. No, y ahorita tenemos la solidaridad de muchos pueblos de aquí del país y de fuera de la frontera también. No.
¿Hay algunas instituciones que les han ayudado? Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, ¿se ha interesado tal vez en la situación de las comunidades?
Directamente, quizás en algo que nos van a escuchar fuera de las fronteras, fuera de nuestro país, a las personas que nos van a escuchar en la parte norte del país, donde que, oiga, yo me llegué a enterar hace unos días que allá no se escucha nada. No, cuando deberías, este sufrimiento debería ser compartido entre todos nuestros ecuatorianos. No, yo hablaba con unas personas de la Universidad de la San Francisco de Quito, que me encontraron aquí en la Panamericana, por casualidad, y ellos no habían sabido nada de esto, que recién están enterándose y haciendo unos recorridos, tomando en cuenta realmente cómo es la zona, qué produce la zona, de qué vive la gente y todo. Eso es raro, debemos estar sintonizados con la realidad de qué es lo que nos pasa aquí. La zona produce 250.000 litros de leche diarios. Vivimos miles de personas de la producción, vivimos miles de personas de lo que es la comercialización, la compra, la industrialización y la distribución. Es una cosa espantosa que quieran venir a poner una minera acá arriba, venirnos a liquidar a miles de personas, a cantones, parroquias.
Y si la minera viene, ¿qué pasa con esa producción?
Se acaba.
¿Por qué?
Se acaba, porque ya no va a haber agua para producir. Ya no va a haber agua para irrigar los campos. Ya no va a haber agua para tomar. Ya no va a haber agua para la ciudad. Nos vamos a quedar en secas. Vamos a tener que salir a calle a coger nuestras maletas y largarnos a otro lado. Yo ya no quiero volver. Yo vivía fuera de aquí muchos años, le digo. Y yo sé lo que es las contaminaciones y todo en otro lado. No. Y por eso me he puesto yo a defender lo que es los intereses de todos nosotros. No, no de unos pocos, no de un grupo, sino de todos.
Bueno, ustedes estuvieron ahí, ¿no, Edgardo?
Sí, estuvimos previo a lo que fue el encuentro por el agua en Cuenca, y estuvimos todos por la zona de Azuay, que es todo como alrededor de Cuenca, que son varios cantones y parroquias. Se llaman, las parroquias son como una especie así de pueblos que no llegan a ser cantones. Cantones vendrían a ser como ¿cómo decirlo? Como departamentos dentro de la zona Azuay. Y nada, fue una experiencia muy muy enriquecedora, conociendo las realidades de mucha gente de distintos lugares, pero con una realidad común, que es como la incursión de las concesiones por parte del gobierno de multinacionales, en este caso con el tema de la minería a cielo abierto. Y bueno, eso fue una recopilación de testimonios bastante bastante fuerte y violenta a la vez, por el simple hecho de tratar de cuidar la zona o tratar de cuidar el agua, la fuente de vida de todas esas parroquias, de todos esos cantones. Se vieron enfrentados no solamente con las empresas, sino con el gobierno, que es por primera vez en la historia el gobierno toma el rol de fiscalizador, de persecutor y de ejecutor de ese tipo de medidas. O sea, es por primera vez en el país de Ecuador que no son las transnacionales lo que enjuician a los luchadores de las comunidades campesinas e indígenas, sino que es el gobierno el que toma la decisión de hacerle juicio, de procesarlos y perseguirlos, para darle vida a esta vía libre a estos emprendimientos, como en este caso son la minería, ¿no?
Ustedes metieron ruta para llegar hasta ahí, ¿no?
Metimos mucha ruta, sí. En la topografía del Ecuador, por no decir solamente la de Cuenca, no existe la horizontalidad, es vertical si se quiere y es pura curva. No haces 150 metros sin estar dando vuelta en una curva. Y tenés que ir con el estómago bastante flojito, si no, la pasas mal.
Está bien. ¿Por qué se llaman? ¿Tenés idea por qué se llaman? Esto ya es curiosidad más del tema en sí, pero hay algo que me llama la atención. ¿Por qué se llama parroquia?
No tengo ni idea. Pero lo que sí me sorprendió mucho, bueno, no me sorprendió, pero me causaba un poco de intriga, es que subíamos a la montaña más alta, donde no había casi vida humana,
sí,
y te encontrabas con una cruz.
Mira,
ibas para cualquier lugar y siempre había una parroquia, en por más que hubiera una casa, al lado de la casa hay una parroquia. Una parroquia, una iglesia. Y no sé, supongo que debe tener algo que ver con el tema religioso, pero no sabría decirte.
Está bien. Bueno, vamos a escuchar un tema y seguimos adelante, ¿te parece?
Dale.
Noche. La noche que yo nací, cayó la luna, cayó mi cuna a mí, cayó la cuna, yo de nacer me arrepentí, si me atiende tú a mí, si me atiende tú a mí. La noche que yo te vi, arriba la luna, luna y el sol, como un rayo sentí, rayo de sol, cuando a besarte me atreví, si me atiende tú a mí, si me atiende tú a mí, salga la luna y el sol. Tiene tu amor, salga la luna,
estamos entrando a Brasil. La nota dice así: mucho veneno. Brasil, datos oficiales revelan riesgo para la salud humana por uso de agrotóxicos. La advertencia de los movimientos sociales de Brasil tiene ahora una ratificación a nivel oficial. Según datos divulgados esta semana por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Anvisa, hay un número importante de alimentos que se consumen en el mercado brasileño, que tienen residuos peligrosos por la utilización de agrotóxicos en el campo. Así lo reconoció esta semana la gerente de Anvisa, Leticia Silva, en una charla cuyos contenidos fueron recogidos por el sitio del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. Brasil es el mayor consumidor mundial de agrotóxicos. Estos datos de la agencia sanitaria se conocen en paralelo a una serie de denuncias sobre el aumento del tráfico ilegal de estos productos. Según manifestó Silva, durante el 2009, la Anvisa detectó la presencia de químicos riesgosos para la salud en diversos productos disponibles en las góndolas de supermercado, como arroz, papa, cebolla y morrón. El morrón, producido en el estado de Paraná, llegó a presentar hasta 80% de residuos tóxicos, mientras que otros alimentos, como la frutilla, superaban el 50% de los 50% de presencia de químicos, admitió la funcionaria. La expansión del agronegocio y el paquete tecnológico ha provocado fenómenos inéditos. Un relevamiento de la Anvisa efectuado a principios efectuado en el municipio de Lucas do Río Verde, en el Mato Grosso, uno de los enclaves ojeros más importantes que tiene Brasil, detectó la presencia de residuos tóxicos hasta en el agua de lluvia. Estamos hablando de nada, se evapora con eso, ¿no? Esa preocupación por la contaminación del agua es otra cuestión muy seria que debemos observar. Los estudios de esa ciudad llegaron a arrojar un porcentaje de agrotóxicos hasta en la leche materna de las mujeres, manifestó la jerarca de Anvisa. En la misma conferencia, el dirigente del MST, llamado Pedro Stedile, reiteró que la agricultura practicada actualmente en Brasil es inviable porque tiene como principal interés el capital. Lo que se está produciendo hoy son commodities, por eso no hay límites para la búsqueda desenfrenada de lucro, agregó.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
No, es la siguiente noticia, ese es el título. Y bueno, campesinos indígenas hacen retroceder las industrias extractivas en el Perú. Este miércoles, el miércoles pasado, luego de haber mantenido medidas de protesta durante 45 días, los campesinos e indígenas del departamento de Puno, situados en el sur de Perú, levantaron su huelga en contra de las concesiones mineras y petroleras. En el marco de la medida que los pobladores sostienen debido a que rechazaban la actividad minera y petrolera por considerarla contaminante, se habían bloqueado importantes carreteras como la binacional que conecta a Perú con Bolivia, y se había tomado el aeropuerto de Hualiaca. Allí, en enfrentamientos con la policía y el ejército el pasado viernes, murieron, según las diferentes agencias nacionales e internacionales, entre 3 y 5 personas. Además, alrededor de 15 fueron heridas en estos enfrentamientos, en su mayoría, heridos de bala, ¿no? Provocados por la represión de la protesta ejercida tanto por los efectivos policiales como los militares. Precisamente, en solidaridad con los fallecidos y heridos, el 24 de junio, el gobierno regional de Puno decretó duelo regional los días 25, 26 y 27 del presente mes. El presente mes de junio, ¿no? El mes que acabó ayer. Posteriormente, el Ejecutivo peruano derogó el Decreto Supremo, el número 083-2007, poniendo fin al cuestionado proyecto minero de Santa Ana y garantizando la aplicación del procedimiento de consulta previa, que es lo que se reclamaba, para que las actividades mineras y petroleras ubicadas en el Puno, tengan que recurrir a la consulta previa. De esta manera, se fue cimentando la salida del conflicto, que finalizó luego de que los dirigentes de la protesta llegaran a varios acuerdos con los representantes del gobierno de Alan García, que se ha caracterizado por su represión violenta a todos los reclamos sociales en el pasado. Por otra parte, si bien se puso un alto en las medidas de fuerza, el dirigente social Walter Anduviri, ese es el apellido, señaló que discutirá con el gobierno del presidente electo Ollanta Humala la revisión de las concesiones mineras en todo el departamento de Puno, informó la agencia DPA.
fábrica despierta, le molestó la luna por la ventana abierta. Llegó una carta desde el frente, el cántaro se rompe y se secó la fuente. Va a decidir qué hacer cuando despierte del todo y borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo. Habrá que ver si la crónica Verónica reacciona. A Verónica Mitad tiene muy poca maldad, pero está cansada de esperar. Media Verónica está rota, no tiene muchos años, pero le hicieron daño. Rompió una lanza por la risa, pero no tiene prisa y se ríe muy poco. No va a saber qué hacer cuando no sople más viento. No sabe distinguir el amor de cualquier sentimiento. Quiere vivir una vida diferente cada día. La Verónica Mitad está en la flor de la edad, pero está cansada de esperar. En la ventana hay una nota, el pájaro no vuela. Tiene las alas rotas. Media Verónica lamenta que el tiempo se consume y lo demás no cuenta. La vida es una cárcel con las puertas abiertas. Verónica escribió en la pared con la tripa revuelta. Nada que ver, no habrá flores en la tumba del pasado. La Verónica Mitad dice siempre la verdad, pero está cansada de esperar.
Bueno, y terminamos el programa de hoy con Honduras, una forma de ser. Reprimieron movilizaciones por los 2 años del golpe de Honduras. El régimen golpista de Honduras tiene una línea bien definida, fue reprimiendo, que llegó al poder el 28 de junio del 2009, mantuvo esas prácticas violatorias a los derechos humanos durante los siguientes 24 meses y la ratificó ayer atacando con gases lacrimógenos a las movilizaciones por el segundo aniversario de la caída de la democracia. Vamos a escuchar un informe de Aler al respecto y con esto nos vamos por el día de hoy. Los esperamos, sí, en el programa número 152 de Radio Mundo Real, si les parece. Nos pueden escribir a milvoces@radiomundoreal.fm por cualquier comentario. Dale, nos vemos y estamos a la escucha. Chau.
A 2 años, el golpe de Estado en Honduras sigue vigente y sigue triunfante. El golpe de Estado sigue intacto y sus participantes gozan de impunidad. La situación de represión y violencia continúa contra la población, en especial contra aquellos que se opusieron a la ruptura constitucional.
Bueno, un concepto claro que yo tengo es que después de 2 años del golpe de Estado, los golpistas están consolidados. Es indudable, ¿verdad? Y el país es un caos, es un caos total, ¿verdad?
Gracias a Dios, pues, porque todavía estamos con vida, ¿verdad? Después de ese golpe de Estado, aunque tenemos muchas falencias, por ejemplo, en educación, en medicina, en desempleo, bueno, hay una inseguridad terrible donde pues se ha levantado una ola de violencia en todos los aspectos, va, en varias escalas, y tenemos también el problema de la canasta básica, que está bien cara, se fue arriba los combustibles, tenemos el problema de semen, que está matando al pueblo, cortándole la energía, porque el pueblo no puede pagar mes a mes, ¿verdad? Es una situación que el pueblo hondureño está sufriendo, todos nosotros los hondureños estamos sufriendo.
Pues le diré que estos 2 años del golpe de Estado, ¿verdad?, ha sido crítica, porque con la canasta básica todo caro y algunos niños muriéndose de hambre, ¿verdad?, porque está todo caro y sin trabajo y sin nada. Mira las naranjas, antes las dábamos a 2 lempiras, hoy valen 3 porque el 100 de naranja vale 210 y en veces vendemos y en veces no vendemos.
Estos primeros 2 años del golpe de Estado en materia de derechos humanos se describen con una sola palabra: impunidad, ya que ninguno de los responsables es perseguido y mucho menos condenados, asegura el abogado Joaquín Mejía del equipo de reflexión, investigación y comunicación Eric.
Creo que la palabra que mejor puede resumir o describir la situación de los derechos humanos en Honduras es impunidad, en el sentido de que 2 años después del golpe de Estado, hasta el momento no hay ninguna persona perseguida ni condenada penalmente por todas las violaciones graves a los derechos humanos que se dieron a partir del golpe de Estado y que han sido suficientemente documentadas tanto por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por la Comisión Interamericana y por una infinidad de misiones internacionales que vinieron al país y que han documentado eso. También, evidentemente, la impunidad implica repetición crónica de los hechos y, por tanto, cuando aquellos que violaron gravemente los derechos humanos de las personas no han sido castigados, no han sido perseguidos penalmente, no han sido sancionados, es evidente que sienten, digamos, como la valentía de poder seguir violentando los derechos humanos, y por eso es que la impunidad implica repetición crónica de derechos humanos, y esa es la situación que actualmente estamos viviendo.
Recordando, ¿verdad?, este día que jamás olvidaremos, y todos los eventos que sucedieron inmediatamente. Bueno, Rafael Eleodoro Valle decía que la historia de Honduras puede escribirse en una lágrima, pero Roberto Sosa, nuestro poeta, que dijo de que la historia de Honduras puede escribirse en una lágrima, en un fusil, en una gota de sangre. Entonces, cuando sucedió eso, lo del golpe de Estado, es lo que más recordé, pues, ¿verdad? Nosotros, que nuestra generación, que no había visto esa militarización, nunca nos habían apuntado, nos habían amenazado los militares, nunca nos habían seguido, nunca nos habían disparado. Pienso que esos recuerdos, bueno, al más olvidaremos, ¿verdad? ¿Cómo se puede comportar un régimen o un orden cuando está dispuesto a hacer hasta lo último, ¿verdad?, para quedarse independientemente de lo que tenga que hacer. Bueno, yo creo que lo importante de todo, bueno, es la conciencia que nosotros podamos forjar, ¿verdad?, y recordar también de que, al menos como individuos, la revolución también empieza por nosotros mismos. Creo yo que eso es lo principal, pues, ¿verdad?, como resaltar esa cosa espiritual, la moral del individuo, que en estos momentos se ve muy amenazada, porque al final nosotros solamente podemos dar lo que nosotros somos. Entonces, ese es el reto, ¿verdad? Bueno, sublevarnos contra todos esos modelos mentales, ¿verdad?, y tan dañinos que el sistema ha puesto en nuestras cabezas.
Darle las gracias a la juventud. A esos amigos de la resistencia que día y noche descalzos caminaron, día y noche reclamando los derechos de la democracia. A los caminantes. Gracias a ustedes, he podido regresar a la tierra que aterra. Gracias a su lucha, gracias a su esfuerzo, compañera, gracias a su esfuerzo, compañero, gracias a sus demandas, gracias.
Acuerdo para la reconciliación nacional y la consolidación del sistema democrático de la República de Honduras. Reconociendo la crisis política antes, durante y después del 28 de junio del 2009, la cual derivó en una polarización de la sociedad hondureña, teniendo en cuenta las resoluciones de la Organización de los Estados Americanos, en la cual condenaron los sucesos del 28 de junio del 2009 como un golpe de Estado y suspendió a Honduras de la organización, y consciente de la necesidad de contribuir a la conciliación y a la conciliación del sistema democrático hondureño, reafirmando el compromiso asumido por el gobierno de Honduras proceso de fortalecimiento de la vida democrática del país, con participación política en igualdad de condiciones, en particular en el contexto del presente acuerdo para el Frente Nacional de Resistencia Popular, admitiendo que durante la crisis política han habido personas que estiman haber sido afectadas por la vulneración de sus derechos humanos. El gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, se compromete a atender sus denuncias y así coadyuvar a la reconciliación de la sociedad hondureña en un marco de garantías verificables, respetando el trabajo de todas las organizaciones de derechos humanos y a la espera del apoyo de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Acuerdan garantizar al expresidente José Manuel Zelaya Rosales su regreso a Honduras con reconocimiento pleno de sus derechos según la Constitución y las leyes de Honduras, incluyendo el ejercicio y a su acción política en condiciones de seguridad y de libertad. Profundizar en las garantías otorgadas para el regreso en condiciones de seguridad y libertad a los exfuncionarios del gobierno del expresidente José Manuel Zelaya Rosales y demás personas afectadas por la crisis que hoy se encuentra en el exterior, con reconocimiento pleno de sus derechos según la Constitución y las leyes de Honduras. Velar de manera especial por el cumplimiento de la Constitución de la República en lo referente a la garantía de respeto y protección de los derechos humanos. Velar por el cumplimiento de todas las garantías que la ley concede para el Frente Nacional de Resistencia Popular, solicite su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral y participe democráticamente en los procesos políticos electorales de Honduras y para que pueda integrar los organismos oficiales de carácter político, electoral, en igualdad de condiciones.
Los derechos que nos dan las democracias para actuar, entiéndanlo, compañeros de América, de los pueblos de América y del mundo. Cuando usted tiene democracia, tiene instituciones a quien reclamar. Cuando usted tiene democracia, tiene justicia imparcial para que apliquen las verdaderas normas del derecho y de la Constitución. La democracia es lo único que nos garantiza, la democracia es lo único que nos garantiza nuestros derechos humanos.
Cuando perdemos la democracia, perdemos el principal patrimonio que tienen nuestros pueblos.
Este día también se conmemoran 2 años de la conformación de la Comisión de Verdad, de esos esfuerzos de las organizaciones para conocer los hechos ocurridos ante, durante y después del 28 de junio de 2009. Carlos Leiva, subsecretario de la Comisión de Verdad, cree que el conocer este informe dará la oportunidad de seguir buscando justicia y evitando a toda costa el borrón y cuenta nueva.
Ahora, al 28 de junio, que es el aniversario de la comisión, nosotros hemos realizado prácticamente ya todo el trabajo de campo que era posible hacer y estamos prácticamente ya, por así decirlo, en la parte de los análisis para escribir los informes correspondientes. Nosotros vamos a presentar nuestro informe al público en la última o primera semana de noviembre. Coincidimos con ustedes, pues, ¿verdad?, de que el asunto no es un borrón y cuenta nueva.
A 2 años del primer golpe de Estado del siglo XXI y pese a los acuerdos firmados para el retorno de Manuel Zelaya, el camino de Honduras para volver a la democracia aún es largo. Sin embargo, el golpe logró que las fuerzas sociales y progresistas se unificaran y consolidaran el poder de oposición más grande existente en el país.
Los derechos que nos dan las democracias para actuar. Entiéndanlo, compañeros de América, de los pueblos de América y del mundo. Cuando usted tiene democracia, tiene instituciones a quien reclamar. Cuando usted tiene democracia, tiene justicia imparcial para que apliquen las verdaderas normas del derecho y de la Constitución. La democracia es lo único que nos garantiza. La democracia es lo único que nos garantiza nuestros derechos humanos. Cuando perdemos la democracia, perdemos el principal patrimonio que tienen nuestros pueblos.
Recordando, ¿verdad?, este día que jamás olvidaremos y todos los eventos que sucedieron inmediatamente. Bueno, Rafael Eleodoro Valle decía que la historia de Honduras puede escribirse en una lágrima. Pero Roberto Sosa, nuestro poeta, que dijo de que la historia de Honduras puede escribirse en una lágrima, en un fusil, en una gota de sangre. Entonces, cuando sucedió eso, lo del golpe de Estado, es lo que más recordé, pues, ¿verdad? Nosotros, que nuestra generación, que no había visto esa militarización, nunca nos habían apuntado, nos habían amenazado los militares, nunca nos habían seguido, nunca nos habían disparado. Pienso que esos recuerdos, bueno, jamás olvidaremos, ¿verdad? ¿Cómo se puede comportar un régimen o un orden cuando está dispuesto a hacer hasta lo último, ¿verdad? Para quedarse independientemente de lo que tenga que hacer.
Bueno, yo creo que lo importante de todo, bueno, es la conciencia que nosotros podamos forjar, ¿verdad? Y recordar también de que, al menos como individuos, la revolución también empieza por nosotros mismos. Creo yo que eso es lo principal, pues, ¿verdad? Como resaltar esa cosa espiritual, la moral del individuo que en estos momentos se ve muy amenazada, porque al final nosotros solamente podemos dar lo que nosotros somos. Entonces, ese es el reto, ¿verdad? Bueno, sublevarnos contra todos esos modelos mentales, ¿verdad?, y tan dañinos que el sistema ha puesto en nuestras cabezas.
Darle las gracias a la juventud. A esos amigos de la resistencia que día y noche descalzos caminaron, día y noche reclamando los derechos de la democracia. A los caminantes. Gracias a ustedes he podido regresar a la tierra. Gracias a su lucha. Gracias a su esfuerzo, compañero. Gracias a su esfuerzo, compañero. Gracias a sus demandas. Gracias.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? 1000 voces el programa en vivo de Radio Mundo Real.